justo eso le iba a preguntar, dice, el feminismo abre una ventana. Sí. ¿Qué aporta el feminismo a la comprensión y crítica de la moderna sociedad capitalista?
Ha aportado la comprensión que la moderna sociedad capitalista se funda sobre una desvalorización sistemática, estructural, ¿no?, del trabajo de reproducción, ¿no?, que la acumulación capitalista, ¿no?, ha disfrutado de un montón de trabajo no pagado de reproducción, trabajo hecho primeramente, no solamente para las mujeres, ¿no?, también que la sociedad capitalista ha podido perpetuarse, ¿no?, que creando, acumulando también jerarquía, divisiones entre el proletariado, que continúan a ser el obstáculo más importante, ¿no?, a la unificación, porque como Marx dice, por ejemplo, segundo Marx, ¿no?, la expansión global del capitalismo debería producir la unificación del proletariado mundial. No se ha dado. No se ha dado. ¿Por qué? Leyendo más no se puede explicar. Pero se puede explicar con un análisis feminista que ve la importancia, ¿no?, que de la creación capitalista, de la jerarquía de género, jerarquía de raza, jerarquía de, ¿no?, edad, ¿no? Entonces, que siempre se son reconstruidas y profundizadas. Yo creo que este periodo neoliberalista, esta fase neoliberalista, ha profundizado las diferencias, la jerarquía, las divisiones, las desigualdades entre, ¿no?, en todas, por ejemplo, entre hombres y mujeres, y entre las mujeres también, ¿no? Por ejemplo, con la reestructuración del trabajo productivo, ¿no?, que hoy tanta de la producción de la fuerza de trabajo en Europa o en los Estados Unidos es hecha para mujeres migrantes. Ha creado nuevas divisiones entre las mujeres. Porque cuando hablamos de mujeres no hablamos de una población uniforme, ¿no? Están diferencias de poder también que son importantes, que deben ser contrastadas políticamente, ¿no? Y el neoliberalismo ha creado nuevas diferenciaciones.
Y también, justo ahora que lo menciona, también entre las mujeres hay estas diferencias. No se puede hablar de un feminismo en singular si no hay feminismo, ¿verdad?
No, y así,
¿verdad?,
siempre más hablamos de feminismo también, sobre todo porque en los años 80 las Naciones Unidas, ¿no?,
así es,
sí, ha entrado prepotentemente en el campo de la política feminista, ¿no?, y ha creado un suo feminismo, un feminismo, yo lo llamo el feminismo de Estado, es un feminismo neoliberal, es un feminismo que se apunta con la mujer, que es la emancipación a través del trabajo, que ha servido a idealizar lo que ha sido, ¿no?, la entrada de la mujer, la integración de la mujer en el desarrollo capitalista, ¿no?, a los niveles más bajos, la explotación más fuerte de las mujeres. Esto ha sido idealizado como la emancipación feminista.
El entrar al mercado de trabajo solamente. Sí. ¿Usted qué tipo de feminismo reivindica?
Ah, bueno, yo reivindico un feminismo que, bueno, todos estos años he reivindicado un feminismo que lucha sobre dos frentes conectados, ¿no? Es, por una parte, el frente de rechazar el trabajo no pagado, desnaturalizar el trabajo reproductivo, desnaturalizarlo y rechazarlo como trabajo no pagado, ¿no? Así es un feminismo que es capaz, ¿no?, de ponerse como antagonista al Estado y decir al Estado que no vamos a hacer este trabajo, que este trabajo no se puede, es trabajo importante, que no se puede desvalorizar y que se debe remunerar, ¿no?, de tantas formas, no solamente con dinero, porque podemos también pedir bienes materiales, ¿no? Y por otro lado, es un feminismo que al mismo tiempo, y yo no veo las dos cosas como separadas, ¿no?, se moviliza para reestructurar las formas en las cuales se cumple el trabajo. Porque hoy se cumple, no solamente hoy, en forma completamente aislada, en forma que encarcelan las mujeres, en forma que nos debilitan, ¿no?, nuestra lucha. Entonces, para mí, el discurso de repensar la reproducción, ¿no?, en toda su forma, ¿no?, en manera más cooperativa, más colaborativa, ¿no?, que como decía antes, ¿no?, unice lo que el capitalismo cerca de dividir. Ecco, son las dos, es un feminismo que me parece debe moverse en estas dos direcciones simultáneamente, ¿no?
Mencionaba ayer que pues en el Capital de Marx no hay ninguna sola mención al cuidado de los niños, por ejemplo, ¿no?
No.
Es decir, el pensamiento crítico, cierto tipo de pensamiento crítico, sí, ignoró, olvidó estos temas.
Sí, sí, bueno, el famoso El Capital de tres volúmenes, ¿no? El primero, el volumen que Marx ha editado, los otros han sido publicados después. Bueno, los otros no está mención de las mujeres, nada, o de la reproducción. En el primero, ¿no?, se habla mucho de las mujeres, pero como trabajadoras de la industria. No se habla de las mujeres como trabajadoras domésticas, ¿no? Cuando Marx habla de cómo se reproduce la fuerza de trabajo, que él justamente dice, la fuerza de trabajo, la capacidad de trabajar, no es un dado, no es una cosa que ya está, ¿no? Es una cosa que debe ser producida, porque el proceso laboral te consuma, entonces debe reproducir esta capacidad de trabajar. Pero él representa la producción en forma, claro, absurda, ¿no? Como decía antes, no sé si lo he dicho, El trabajador o trabajadora busca el salario, compra las necesidades. Y cuando Marx habla de necesidades, él habla de comida, ropa, casa, no habla de sexo. Por ejemplo, el sexo es una gran parte de la necesidad, no habla, ¿no? Y con esto se reproduce. Y cuando habla de la reproducción generacional, de la procreación, dice sí, porque el capitalismo necesita siempre nuevos trabajos. Pero dice, por eso el capitalismo no debe preocuparse. Puede dejar la reproducción de una nueva generación, la puede dejar al instinto de preservación de los trabajadores. No lo ve la procreación como un terreno de contestación. No ve que las mujeres tienen un interés diferente. Las mujeres siempre han peleado, siempre. Antes del feminismo, fuera del feminismo, han peleado. No quiero hacer más hijos, porque hijos más trabajo. El peligro de la muerte, por mucho tiempo, la mujer tenía peligro de muerte, de infección. Marx no ve el instinto de preservación, ¿qué es?, ¿no? Y en el volumen primo del Capital, él habla de trabajo doméstico dos veces, en dos notas. En una, él dice que fue necesario una guerra, la guerra civil en los Estados Unidos, porque las obreras industriales en Inglaterra podían hacer un poco de trabajo doméstico, ¿no? Porque con la guerra civil, ¿no?, los obreros en Inglaterra boicotan el algodón, ¿no? Boicotan el algodón. Entonces, la primera internacional fue parte del boicoteo del algodón, ¿no? Y la otra dice que como que pasa mucho tiempo en la fábrica, ¿no?, la obrera son obligada a comprar cosas, ¿no?, a comprar cosas que necesitan por la vida, ¿no? Bueno, y después está algunos referimientos, ¿no?, a la prostitución, que muchas, sí, pero en forma no de trabajo, una cosa muy moralística, ¿no?, donde dice que la promiscuidad, sobre todo en el periodo del trabajo de nocturno, que está esta promiscuidad, que es una pena por la mujer. Este es el único referimiento que hace a toda la problemática de la reproducción, ¿no? Entonces yo siempre he tratado de justificar, de comprender. Yo dije, sí, porque no, las mujeres estaban en la fábrica, pero no todas estaban en la fábrica. Y también al domingo hacían trabajo doméstico, ¿no? Entonces no se puede. Y sobre todo, lo que yo he criticado en Marx es que él no ha visto que en el periodo en el cual estaba escribiendo El Capital, se estaba ya El Capital, ¿no?, estaba propulsando una reforma de la familia, ¿no? Él habla mucho de estos inspectores que van a la fábrica y que denuncian el trabajo de los niños, que denuncian el trabajo de las mujeres. En realidad, en los años 1860, 70, 80, se está maturando, ¿no?, un cambio en la política capitalista, ¿no? Porque el capital se da cuenta en este periodo que, por primero, la lucha, la condición de trabajo son tan malas que la clase obrera no se puede reproducir, ¿no? En la área industriales morían cuando estaban 35, 37 años. Entonces era una clase obrera muy flaquita, ¿no? El capital estaba maturando un cambio de producción del textil a la industria pesante, ¿no? El carbón, etc. Necesitaba un tipo de trabajador diferente, ¿no? No, no tan flaquito. Y sobre todo, ¿no?, que se estaba incrementando una fuerte lucha, ¿no?, con la formación de los sindicatos, el chartismo, etcétera, etcétera. Entonces empieza una elaboración, que es el cambio de política, ¿no? El cambio de política es la exclusión de las mujeres siempre más de la fábrica, de los niños lo mandan a la escuela, las mujeres la mandan a la casa, y se puede verificar, sea en Inglaterra, sea en los Estados Unidos, que los años 1870, en el periodo de la Comuna, a la Primera Guerra Mundial, el periodo de construcción de la familia obrera, con la mujer, alma del hogar, alguna vez trabaja fuera de la casa también, pero su primera tarea es la casa, ¿no? Como se dice, los niños a la escuela elemental, y el varón que ahora busca la family wage, el salario familiar. El salario familiar, el salario incrementa casi del 60% en la última década del siglo XIX. Incrementa muchísimo. Porque ahora es el salario que debe sustentar una familia. Y no es así. Entonces empieza este periodo de un capitalismo que empieza, que se debe inversionar en la reproducción de la clase obrera, ¿no?, que culmina en los Estados Unidos con el New Deal. Y con el New Deal, ¿no?, donde la salud, la educación, etcétera, etcétera. Y los que hoy se ha destruido, se está destruyendo ahora. El neoliberalismo es exactamente la inversión de marcha, ¿no? Es un siglo, ha durado un siglo. Porque se han dado, bueno, en su análisis del capitalismo, es que esta inversión no ha pagado, ha producido solamente más lucha.
Así es.
Esto, sí.
Ayer en la conferencia, Silvia, creo que fue uno de los momentos quizás más emotivos, dijo que el feminismo ha decidido dejar de educar a los hombres.
Sí, ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque experiencia empírica, que cuando tú dices, por favor, no comprende, ¿no? El feminismo en los Estados Unidos, ¿no? Las mujeres dejan, ¿no?, salen de las organizaciones mixtas después de años que donde pedían que incluían su programa, porque ya habían elaborado, ¿no?, luchando por la liberación, en la lucha por los derechos civiles, luchando por la liberación de los vietnamitas, luchando con los obreros. Y ahora no son tontas, las mujeres podían ver, ¿no?, su propia esclavización en la casa, en la relación con los hombres, la diferencia, la subordinación. Entonces siempre han pedido que se incluyera la cuestión de la opresión de las mujeres y siempre han sido rechazadas, ¿no? Y hemos visto que sobre todo, ¿no?, sea a nivel colectivo, sea a nivel individual, pedir a los hombres que sean, no, porque claro que tienen un interés a ejercitar su poder. Y por eso que yo creo que el aumento de conciencia, la concientización, se ha producido cuando la mujer. Entonces, han debido analizar, porque se son encontrados con una situación material que no podían ignorarla. Como en Italia también, ¿no? Organizaciones, cuando las mujeres dejaron, muchas veces la organización se colapsa.
Se colapsa. Justo se cumplen 50 años de los 68, que también hubo en diversas partes del mundo una revolución mundial. ¿Encuentra usted orígenes comunes entre esa revolución cultural o mundial del 68 y el feminismo?
Es una pregunta complicada. Sí, están elementos comunes en el sentido que el 68, ¿no?, responde no solamente a un malestar en Francia, claro, pero responde a todo un siglo de lucha, ¿no? Prácticamente los años 60 son años de la gran lucha anticolonial y en Argelia, ¿no? Entonces es muy claro, ¿no?, ya en el 68, la gran lucha contra la guerra en el Vietnam, ¿no?, el movimiento estudiantil, ¿no? Entonces, el 68 en Francia se produce su onda de muchas, muchas luchas y su onda de una rebelión, ¿no?, que sobre todo en los jóvenes, ¿no?, contra una cultura capitalista, contra el sentido que el capitalismo produce, ¿no?, no produce justicia social. Entonces, por eso está una raíz común, ¿no? Porque muchas feministas, por ejemplo, como decía antes, han militado en el movimiento contra la guerra, en el movimiento estudiantil, en el movimiento por los derechos civiles. Importante no olvidarnos que los años 60 son los años del gran movimiento contra los derechos, por los derechos civiles en América, de Martin Luther King, de Malcolm X, ¿no? Es un ataque, ¿no?, la denuncia del racismo, la lucha anticolonial. Entonces el 68 responde como también el feminismo. Por ejemplo, hemos verificado, ¿no?, que todas las grandes olas de movimiento feminista siempre se producen después de momentos de alta lucha contra la racialización, contra el racismo, ¿no? Por ejemplo, en el 1848 las mujeres llegan de la lucha contra, ¿no?, es un gran el movimiento del abolicionismo, y también en los años 70, fin 60, 70, él, ¿no?, está una conexión entre las luchas por los derechos civiles, contra el apartheid, ¿no?, en el sur de los Estados Unidos, y la lucha feminista. Entonces está un terreno común, ¿no? Pero yo creo, sin duda, que el movimiento feminista ha expresado, ¿no?, ha expresado una, ¿cómo se dice?, ha sido capaz, ¿no?, de desmascarar, ¿no?, de desmascarar formas de desigualdades y de opresión, de explotación, que han ido consecuencia más profunda, sí, que no en el 68.
Así es. El Capital, usted ha escrito que en Calibán y Bruja que para surgir necesitó de acercamientos de territorios y también de los cuerpos, saberes y exclusión de las mujeres. ¿Por qué se repiten esos procesos en el capitalismo? Es decir, no solamente es una parte de la acumulación originaria, se
sí,
verifican
que hoy
ahora
se
también.
Se repiten, como decía antes, ¿no? Se repiten porque les propio, ¿no? La inmersión del trabajo, en el mercado del trabajo laboral, ¿no? De nueva fuerza de trabajo, ¿no? Es la respuesta clásica del capitalismo, ¿no? Toda la vez que el capitalismo en crisis, ¿no? La crisis, el capitalismo responde a su crisis, ¿no? Y con la misma, con los mismos mecanismos de su desarrollo, expropiando, ¿no? Esto sirve a introducir nueva forma de disciplina, ¿no? Sirve a crear fuerza de trabajo más vulnerable a la explotación. Por eso que se repite. Se repite porque es un capitalismo en crisis que se defiende, ¿no? Con la violencia. Con la violencia de la guerra, por eso que somos una guerra. Hoy la guerra es permanente. Somos en condición de guerra permanente. La cúpula, los estados más involucrados con el desarrollo del capitalismo hoy en el mundo son involucrados en una guerra permanente. Los Estados Unidos están haciendo una guerra permanente en África, están militarizando la África, están creando formas de guerra en varias partes de África, en colaboración con la Francia también. Y bueno, en el Medio Oriente, ¿no? Piensa Libia, piensa Afganistán, Irak, ahora lo Yemen, la Siria, están destruyendo un país, están destruyendo el Estado-Nación. Así que van a ser estos territorios que van a ser liberos por la compañía minera, petrolera, ¿no? Se habla del Afganistán como la nueva terreno de exploración, que tiene un montón de minerales estratégicos, la Somalia. Tú piensas cuántos países han destruido, ¿no? Es importante no perder visión, ¿no? La encarcelación de masa también de los Estados Unidos. Se habla de 6-7 millones de personas que o son en las cárceles o han sido, ¿no? Más de 2 millones son en las cárceles hoy. 7 millones que han pasado por las cárceles y son bajo del sistema de surveillance, ¿cómo
sí,
se
sí,
dice?
Sí.
Vigilancia.
De vigilancia. Y bueno, es un capitalismo que se ha visto en crisis y que responde con toda su herramienta de violencia. Y también herramienta de violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Controlar el cuerpo de las mujeres. ¿Quién puede nacer? ¿Quién no puede nacer? ¿Quién ha derecho a reproducirse? ¿Quién ha derecho a no reproducirse? ¿Cuántos necesitamos? ¿De qué tipos necesitamos? No, no es solamente una cuestión de aborto. Es un problema muy importante que la feminista de hoy comprende que el aborto es solo una parte del poder decisional. Poder decisional significa poder decidir, ¿no? De tener hijos, ¿no? Sin morir, sin, ¿no? Empobrecerse, sin buscar un montón de trabajo.
Así es. El capitalismo necesitó de la caza de brujas en la acumulación originaria. Pero ayer lo remarcaba y me pareció bastante sorprendente, vuelven a ocurrir esos procesos de persecución de las mujeres, incluso literalmente como caza de brujas, ¿no?
Sí, hoy, sí, sea en África, sea en India, se habla de más de 30.000 mujeres que han sido matadas en África desde el principio de los años 80 hasta ahora. En India también están varios estados, ¿no? Particularmente estado, lo que se llaman los estados tribales, donde estaba el régimen comunitario de tierra y que ahora estos regímenes comunitarios se están destruyendo, se está imponiendo la titularización individual y conjunta con este proceso de tierra se verifica esta exclusión de las mujeres, ¿no? Exclusión de las mujeres de acceso a la tierra y caza de brujas. Caza de brujas. Es claro que, como en el pasado, la caza de brujas de hoy tiene varias motivaciones. Y todavía es claro que conectado con la nueva forma de desarrollo capitalismo, ¿no? Que, bueno, destruye los sistemas comunitarios, ¿no? Que siempre más excluye a las mujeres de acceso a la tierra, que siempre más penalizan en la comunidad los mayores, que en el empobrecimiento general son vistos como un cargo, ¿no? Muchas, muchas mujeres acusadas de ser brujas son mujeres mayores, ¿no? Y también, ¿no? Las mujeres mayores no solamente porque son un cargo, sino porque representan toda una concepción de vivir que hoy es vista como no antagonista, como no sustentable, ¿no? De toda la agencia que impulsa el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, yo he mencionado muchas veces que no, tantos casos de conflictos, porque las mujeres mayores, por ejemplo, no quieren de vender la tierra, no quieren vender los árboles, ¿no? Matar las vacas, porque piensan, porque tienen una concepción muy diferente. Lo que intento decir es que hoy la casa de la bruja, como en el pasado, ¿no? Destruye una forma de vivir, destruye personajes, sujetos sociales, ¿no? Que son obstáculos en el camino, pero destruye también un modo de ser, ¿no? Por ejemplo, una visión de la vida que dice, no, la seguridad por el futuro es tener los árboles, es tener animales, no es convertir todo, ¿no? Hoy lo que se está pasando en varias partes de África, por ejemplo, es también un conflicto intergeneracional, ¿no? Que es manipulado mucho por el Banco Mundial, por los jefes locales que conspiran con la compañía minera, ¿no? Entonces está por una parte el camino de la comercialización de la vida, ¿no? La comercialización de la vida que dice, bueno, como dice el Banco Mundial, ¿no? La tierra se usa, si tú tienes tierra la debes portar al banco, transformarla en un préstamo monetario, con el préstamo monetario emprenta un negocio, ¿no? Una tienda, un comercio. Uh-huh. Esta es la visión, que la tierra no es fértil, la tierra no se debe usar para sustentarte. Claro. Es una visión que va contra de miles y miles de años de pensamiento campesino, ¿no? Y esta pero se está propagando entre la nueva generación, que dicen a los mayores, ¿no? Vende la vaca que va a comprar un taxi, que va a comprar, ¿no? Algo que me permite de conectarme con el mercado, ¿no? Que empiezan a ver que el mercado, el dinero, está también un conflicto intergeneracional. Está una visión de mayores que dice, no, la seguridad en los árboles no se vende, ¿no? Bueno, yo creo que esta casa a las brujas, ¿no? Es también, ¿no? Repite algunas temáticas fundamentales. Claro. Es claro que tiene sus raíces en el desarrollo, ¿no? Está en un artículo que yo he escrito, menciono una canción, ¿no? Una canción, creo, de los Zambia, donde los mayores cantan y dicen que temen que sus hijos lo matan, lo van a matar, porque él no quiere vender los árboles y los hijos quieren comprar un taxi, ¿no? Este, para mí me suma,
claro, sí, esa contradicción.
Sí.